Y quien les habla, Berta Soler. Fuimos detenidos por mujeres paramilitares ordenadas por el Departamento de Seguridad del Estado. También estuvo presente turbas paramilitares organizadas por el régimen cubano. Ángel Moya fue conducido en un carro de patrulla y yo en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Nos trasladaron para la unidad de policía de Aguilera el 10 de octubre. Allí nos esperaba un médico para realizarnos un chequeo médico, lo cual nos negamos porque no lo solicitamos, pero también porque no nos dan una copia de este certificado, este chequeo médico, solamente se lo dan al Departamento de Seguridad del Estado. Fuimos trasladados a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa y yo para la unidad de policía del Cotorro. Fuimos liberados en el día de hoy, lunes 3 de junio, a las 7 y 20 de la mañana. Ambos fuimos multados con 30 pesos moneda nacional.
Un total de 51 inmigrantes cubanos fueron rescatados el 30 de mayo por las autoridades de México. Así informaron medios de prensa del estado de Quintana Roo. Todos se encontraban estables y en buen estado de salud. Una llamada de emergencia realizada a la sala de mando y control de la novena región naval alertó de dos embarcaciones menores con un total de 51 tripulantes a bordo, las cuales se encontraban aproximadamente a 4 millas náuticas, o sea, 7 kilómetros al norte de Isla Mujeres en Quintana Roo, indicó la Secretaría de Marina a través de la Armada de México. Las imágenes del operativo de rescate indican que en el grupo viajaban hombres y mujeres. Posteriormente, los cubanos fueron interceptados por una patrulla de la novena región naval y dos embarcaciones tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Islas Mujeres, y luego fueron atendidas por personal de sanidad naval para su revisión médica. Los balseros cubanos quedaron bajo supervisión de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que ejecuta los trámites legales correspondientes. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, resaltó que Estados Unidos solo puede estar seguro si Asia lo está. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Así que permítanme ser claro, Estados Unidos puede estar seguro solo si Asia está segura. Y es por eso que Estados Unidos ha mantenido durante mucho tiempo presencia en esta región. Y por eso es que continuamos haciendo las inversiones necesarias para cumplir nuestros compromisos con nuestros aliados y socios. El jefe del Pentágono dijo que a pesar de los conflictos en Europa y Oriente Medio, la región de Asia-Pacífico continúa siendo un escenario de operaciones prioritario para Washington. Estados Unidos quiere reforzar sus alianzas en esta región, especialmente con Filipinas, en un intento de contrarrestar la creciente influencia geopolítica y poder militar de China. También ha incrementado los ejercicios militares conjuntos en la zona y despliega regularmente barcos y aviones de guerra en el estrecho de Taiwán y en el mar de China Meridional, unas aguas reclamadas por Pekín. El Foro de Seguridad de Singapur, que sirve de termómetro para las relaciones entre Pekín y Washington, acogió el viernes una reunión entre Austin y su homólogo chino Dong Hun. Tras la reunión, Austin dijo que ambos países reanudarán las comunicaciones entre sus ejércitos en los próximos meses y China celebró la estabilización de las relaciones entre las dos potencias. Hace una semana, China hizo enormes ejercicios militares alrededor de Taiwán en respuesta a la investidura del nuevo presidente Lai Ching-te, considerado por Pekín un peligroso separatista.
Corea del Sur anunció el lunes que suspenderá un acuerdo de acercamiento con Corea del Norte en respuesta al lanzamiento de globos con basura que su vecino hizo a su territorio. En los últimos días, Corea del Norte ha lanzado cientos de globos para arrojar basura y estiércol sobre Corea del Sur, una muestra de enojo contra campañas previas de civiles surcoreanos para arrojar panfletos en territorio norcoreano. Corea del Sur dijo el domingo que tomaría represalias insoportables antes de que el país vecino anunciara de forma repentina que dejaría de enviar globos al otro lado de la frontera. El Consejo Presidencial de Seguridad Nacional de Corea del Sur anunció el lunes que había decidido suspender un acuerdo intercoreano de 2018 dirigido a reducir las hostilidades en el frente hasta que se restaure la confianza mutua entre los dos países, según la oficina presidencial. La suspensión permitirá a Corea del Sur reanudar las maniobras militares cerca de la frontera con Corea del Norte y tomar medidas efectivas e inmediatas ante provocaciones norcoreanas. La propuesta se presentará al gobierno el martes para su aprobación. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La tecnología de impresión 3D ha revolucionado numerosas industrias, desde la medicina hasta la arquitectura, permitiendo la creación de objetos complejos de manera rápida y eficiente. En medio de este avance tecnológico, surge una pregunta fascinante. ¿Es posible imprimir completamente un automóvil en 3D? La impresión 3D ha encontrado aplicaciones significativas en la fabricación de piezas y componentes automotrices, permitiendo así a los fabricantes producir prototipos y piezas personalizadas con mayor rapidez y precisión que los métodos tradicionales de fabricación. Desde piezas de motor hasta paneles de carrocería, la impresión 3D ha demostrado ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y reducir los costos en la cadena de producción automotriz. Si bien imprimir un automóvil completo en 3D puede parecer una idea futurista, los avances recientes sugieren que esta posibilidad está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Empresas líderes en tecnología y fabricantes de automóviles han estado explorando activamente esta área, desarrollando tecnologías y procesos innovadores para imprimir vehículos completos de manera eficiente y rentable, así como muy rápida. Una de las tecnologías emergentes más prometedoras en este campo es la impresión 3D de metal. Esta técnica utiliza láseres para fundir polvo metálico capa por capa, permitiendo así la creación de estructuras metálicas complejas con una precisión extraordinaria. Empresas como Local Motors y Divergent 3D han demostrado la viabilidad de imprimir chasis de automóviles utilizando esta tecnología, allanando el camino para la fabricación de vehículos completos en 3D. Esta impresión de automóviles promete una serie de beneficios, incluida una mayor personalización, una producción más eficiente y una reducción de los residuos. Sin embargo, también presenta dificultades significativas como la necesidad de desarrollar materiales más resistentes y duraderos, así como la optimización de los procesos de impresión para garantizar la seguridad y el rendimiento de estos vehículos. Si bien imprimir un automóvil completo en 3D aún puede estar en sus primeras etapas, el potencial de esta tecnología para transformar la industria automotriz es innegable. A medida que la impresión 3D continúe evolucionando y mejorando, es probable que veamos avances significativos en la fabricación de vehículos, desde la producción de prototipos hasta la fabricación en masa. En la última instancia, la impresión 3D tiene el poder de democratizar las fabricaciones de automóviles, permitiendo a los diseñadores y fabricantes crear vehículos personalizados y adaptados a las necesidades individuales de los consumidores.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café Digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Los primeros experimentos de Computer Vision tuvieron lugar en la década de 1950 y utilizaron algunas de las primeras redes neuronales para detectar los bordes de un objeto y clasificar objetos sencillos en categorías como círculos y cuadrados. En la década de 1970, el primer uso comercial de Computer Vision interpretó texto mecanografiado o manuscrito mediante el reconocimiento óptico de caracteres. Este avance se utilizaba para interpretar textos escritos para ciegos. A medida que el Internet maduraba en la década de 1990, haciendo que grandes conjuntos de imágenes estuvieran disponibles en línea para su análisis, florecieron los programas de reconocimiento facial. Estos crecientes conjuntos de datos ayudaron a que las máquinas pudieran identificar a personas concretas en fotos y videos. En la actualidad, una serie de factores han convergido para propiciar un renacimiento de Computer Vision. La estudiante de Miami-Dade College, María Coelho, nos visita en Café Digital para hablarnos de un nuevo proyecto que están realizando en esta institución donde aplican la fascinante tecnología llamada Computer Vision.
Computer Vision, o la visión por computadora, es una rama de la inteligencia artificial que ayuda a la computadora a identificar o que vea los objetos o los contenidos de las imágenes digitales, ya sea video o fotografía. En Miami-Dade College estamos trabajando en un proyecto con Computer Vision, entrenando a nuestro perrito Astro, que es un robot, para que pueda identificar objetos y nos pueda ayudar no solo a cargar cosas difíciles de agarrar o pesadas, pero también para identificar objetos que a la larga puede ayudar a personas con discapacidades. Astro ayudaría a personas con discapacidades para que puedan identificar objetos o puedan ver. Es como imaginarse un perro de servicio, ¿no? Pero no es real en el sentido de que no tiene tanto mantenimiento y al final puede guiarlo en todos lados. No solo se utilizaría para personas con discapacidades, pero también para la policía, que identifiquen a personas que están robando o incluso en plantas nucleares, identificar químicos o sustancias que se están derramando para que nosotros como seres humanos no estemos expuestos al peligro.
Gracias a María Coelho, estudiante de Miami-Dade College, por visitarnos en Café Digital.
Café Digital.
Ante la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático, la industria automotriz está experimentando una transformación radical. En el centro de esta revolución se encuentran los vehículos eléctricos, que ofrecen una alternativa limpia y sostenible a los tradicionales vehículos de combustión interna. Sin embargo, un nuevo avance está llevando esta revolución un paso más allá: la carga inalámbrica de vehículos eléctricos. La carga inalámbrica de estos vehículos es una tecnología que permite recargar sus baterías sin necesidad de cables. Funciona mediante la transmisión de energía eléctrica desde una estación de carga en el suelo hacia una bobina receptora en el vehículo, utilizando así principios de inducción electromagnética. Esto elimina la necesidad de enchufar físicamente el vehículo a una toma de corriente, lo que hace que la carga sea más conveniente y sin problemas. En los últimos años hemos sido testigos de avances significativos en la tecnología de carga inalámbrica de vehículos eléctricos. Empresas líderes en la industria automotriz y de tecnología como Tesla, BMW y Qualcomm han estado desarrollando sistemas de carga inalámbrica cada vez más eficientes y sofisticados. Estos avances no solo están limitados a la carga estática en hogares o estaciones de carga designadas. También se están explorando aplicaciones dinámicas donde la carga inalámbrica se integra en carreteras y autopistas, permitiendo que los vehículos recarguen sus baterías mientras están en movimiento. Esta tecnología podría revolucionar el transporte de larga distancia y hacer que los vehículos eléctricos sean aún más prácticos y atractivos para los consumidores. La carga inalámbrica de un vehículo eléctrico ofrece una serie de beneficios potenciales.
En primer lugar, simplifica el proceso de carga, eliminando la necesidad de cables y conectores. Esto hace que la carga sea más conveniente y accesible, lo que podría aumentar la adopción de estos vehículos entre los consumidores. Además, la carga inalámbrica puede ayudar a abordar los desafíos de la infraestructura asociados con la instalación de estaciones de carga tradicionales. Al integrar la tecnología de carga en la infraestructura existente, como carreteras y estacionamientos, se puede facilitar el acceso a la carga para los propietarios de estos autos. Sin embargo, existen desafíos técnicos y logísticos que deben superarse. Estos incluyen la eficiencia de la carga, la compatibilidad entre diferentes fabricantes de vehículos y la integración con la red eléctrica ya existente. A medida que la tecnología continúe evolucionando, es probable que estos desafíos se aborden con el tiempo.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
En la era digital actual, la seguridad en Internet es una preocupación importante. Esto se aplica a personas y organizaciones. Los ciberataques son muy destructivos, dañan la privacidad y están asociados con la piratería. Una red privada virtual o VPN, de forma gratuita, es una herramienta muy eficaz. Aumenta la seguridad en Internet y lo hace creando un enlace cifrado entre su dispositivo y un servidor remoto. Esta conexión enmascara su dirección IP. A los piratas informáticos les resulta difícil rastrearlo. Una VPN cifra sus datos, mantiene segura su información confidencial, incluyendo inicios de sesión, finanzas y mensajes personales. Las VPN cifran su tráfico de Internet. Esto hace que el tráfico sea ilegible para cualquiera que lo intercepte. Esto es clave cuando se utiliza una red Wi-Fi pública, pues los ciberdelincuentes suelen atacar estas redes. Con una VPN puede sortear las restricciones geográficas. Le permiten acceder a contenido bloqueado en su región. Y esto es muy útil para servicios de transmisión, pero también sirve para acceder a sitios web y utilizar servicios en línea. Esos servicios solo están disponibles en ciertos países. Proteja su privacidad mientras usa Internet con programas de red privada virtual o VPN. Estos programas, con su rápida instalación e interfaz de usuario sencilla, le permiten conectarse a un servidor VPN en segundos. Funcionan en teléfonos inteligentes, tabletas y mantienen sus datos seguros en redes de Wi-Fi públicas. Las populares aplicaciones VPN gratuitas para Android y para el iOS ofrecen buenas funciones de seguridad. Tienen un cifrado sólido y una política de no registros. Esto garantiza que sus actividades en línea no sean ni registradas ni rastreadas.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know, what do I feel inside? I lose control, can't keep you off my mind. I gotta know, what did you do to me? Oh, it's time.
I need to take a chance to cross the line so I can understand. I gotta know, what did you do to me? Oh, oh, could you give me something I never knew? Game. Now your love is gone. I gotta know, what did you do to me? Oh, can wait no more. I am on overload. So if you're sure, don't leave me all. I never knew before, and it feels ecstatic. Give me more, give me more.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.